Vamos a dar inicio a la última ponencia de la mañana, que precisamente por ser la última, vamos a procurar que empiece lo más en tiempo posible para no irnos a una hora excesivamente tardía, porque después por la tarde todavía quedan las dos ponencias y empezamos otra vez a las 4:30. Tenemos con nosotros a don Francisco Cacharro Gosende, que es actualmente el secretario general de la Diputación Provincial de Ourense, desde el año 2004, o sea que ya tiene, digamos, una larga trayectoria en la Diputación. Previamente había sido jefe del Gabinete Técnico de la Delegación de Gobierno de Lugo, secretario del Ayuntamiento de Verín, secretario de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Verín, secretario del Ayuntamiento de Tui, vicesecretario general de la Diputación Provincial de Ourense, vicesecretario del Ayuntamiento de Monforte de Lemos. Como ven, pues tiene una larga experiencia en su ámbito profesional, que es el ámbito específicamente local de los cuerpos nacionales, y quién mejor que él, por lo tanto, además, pues con toda la experiencia que tiene también como docente en cursos de formación de funcionarios, de la que he tenido pues yo también algún tipo de participación directa, haber compartido con él mesa en jornadas y en cursos de este tipo, quién mejor que él, digo, para hablar de un tema que es casi la culminación de toda esta jornada, que son las disposiciones específicas de contratación para el ámbito local que se establecen en la ley, en la nueva ley de contratos del sector público. Yo creo que es una de las personas pues más indicadas para hablarnos de esa cuestión y de las novedades que se han podido introducir pequeñas en relación con la normativa anterior y de toda la problemática que plantea la aplicación de esta ley en relación con las administraciones locales. Una problemática que ya ha ido saliendo estos días en las diferentes ponencias, sobre todo a través de sus preguntas, las preguntas que han hecho ustedes desde el público, pero que hoy las podemos abordar a través de esta ponencia de una forma más global y sistemática. Y ya sin más, pues le voy a dar la palabra a él porque es el que nos tiene que ilustrar sobre esta cuestión.
Muchas gracias, Luis. Muy buenos días, casi tardes, a todos. Y bueno, ante todo quería agradecer a la Escuela Gallega de Administración Pública la invitación a participar en esta jornada presentando una ponencia. Invitación que acepté un tanto irreflexivamente, y a medida que preparaba esta ponencia en estos días, pues hasta en algún momento debo confesarles que me entraron ganas de arrepentirme y de echarme atrás. Porque, a pesar de esa experiencia, que no es tampoco muy abundante, a que hacía referencia el profesor Míguez en actos de este tipo, en acciones formativas de este tipo, la realidad es que la nueva ley de contratos del sector público es una ley que quizá por dos factores, así globalmente resumidos, por un lado su complejidad, incluso su sofisticación, y por otro lado, pues los notables, a veces clamorosos, defectos de redacción que tiene, pues plantea muchas cuestiones enormemente abiertas, cuestiones muy polémicas y cuestiones sobre las que es muy arriesgado pronunciarse públicamente. Estos días incluso pues he repasado, no todo, pero sí algunas de las publicaciones que ha habido sobre algunas cuestiones que a mí se me han planteado pues a medida que analizaba estas disposiciones específicas para el ámbito local, y me llevaba pues la desagradable sorpresa que sobre algunas de las cuestiones más candentes o más críticas, pues precisamente muchas de estas publicaciones se pasaba por alto, se pasaba de puntillas sobre esas cuestiones problemáticas, porque efectivamente resulta difícil pronunciarse al respecto, ¿no? Además, esto a los secretarios de Administración Local, que somos una especie de todoterrenos de la Administración Pública, que no se nos deja especializarnos o que se nos obliga a especializarnos prácticamente en todos, pues estamos viviendo una coyuntura que ya dura unos cuantos años, en las que el volumen de los cambios legislativos pues es de tal calibre que resulta muy difícil estar al día. Que si nueva ley de contratos, que si nueva ley de procedimiento y de régimen jurídico del sector público con todo lo que implica, que si un reglamento europeo de protección de datos que en las pequeñas y medianas corporaciones pues por H o por B nos va a tocar a nosotros ejercer un papel protagonista al respecto. Todo esto hace que sea una tarea prácticamente heroica pues el poder estar mínimamente al día, ¿no? Por tanto, y lo digo también a modo de advertencia, en muchas de las cuestiones problemáticas que vamos a tocar, lo que yo les voy a transmitir son mis opiniones pues que he hecho que he formado con la mejor de las voluntades, pero que desde luego no tienen otro aval que el de mi personal juicio, ¿no? Y entro ya sin mayores rodeos en esta materia, disposiciones específicas para el ámbito local en la nueva ley. Bueno, las normas específicas de contratación de las entidades locales, ya les saben ustedes, se concentran básicamente en dos disposiciones adicionales, la segunda y la tercera. Yo he añadido una referencia al artículo 46.4, que habla de los órganos locales de recursos contractuales. Se ha criticado doctrinalmente esta técnica normativa de llevar las especialidades del régimen local a una disposición en la ley anterior, a dos disposiciones adicionales en esta regulación. El propio dictamen del Consejo de Estado, el anteproyecto de ley, se hizo eco de esta crítica, ¿eh?, y manifestaba que no había, desde el punto de vista de la técnica normativa, ninguna justificación para que las especialidades de unas entidades que están plenamente integradas en el ámbito de aplicación de la ley, pues fueran unas disposiciones adicionales. Lo lógico, lo razonable, lo coherente sería que hubiese un título, un capítulo, una sección específica para recoger estas especialidades y facilitarle de esa manera al operador jurídico pues el manejo de una norma que ya de por sí es suficientemente farragosa como para que encima uno tenga que andar buscando muchas veces pues en el apéndice de la ley, digamos, en las adicionales, en las encontrar regulaciones de carácter decisivo. En todo caso, bueno, pues sabemos ya que están ahí en la disposición adicional segunda, la disposición adicional tercera. Hay además algunas normas de régimen local que afectan a contratación que están vigentes, aunque prácticamente no voy a aludir más que a su existencia. Hay tres artículos del texto refundido del régimen local del año 86 que han sobrevivieron a la disposición derogatoria de la ley 30/2007, los artículos 111, 114 y 117, pero que tratan cuestiones generales que tampoco nos tienen mayor relevancia. Y en la Ley de Administración Local de Galicia, la Ley 597 de 22 de julio, pues hay dos bloques de normas. Por un lado, hay unas normas específicas de contratación y, por otro lado, hay unas normas sobre gestión de servicios públicos, que también tienen incidencia, algunas de ellas, pues en lo que atañe a lo que antiguamente se llamaba la gestión directa y al antiguo contrato de gestión de servicios públicos. Hay algunas normas que puede considerarse que sigan vigentes. No, yo voy a hacer alusión en la exposición más adelante, en una cuestión concreta, a una norma que me parece interesante, que es el artículo 328.2 de la Ley de Administración Local de Galicia. Y sí, quería también añadir que el que sí podemos considerar claramente derogado es el artículo 326 de la Ley de Administración Local de Galicia, en la parte en la que obligaba a la licitación de los procedimientos mediante anuncios en el Diario Oficial de Galicia, ¿no? Como saben, ese sistema de licitación se ha superado. Y aunque cabría interpretar que es un requisito adicional que la legislación autonómica complementaria puede imponer sobre la configuración que la legislación básica efectúe del régimen de publicidad, es evidente que la voluntad de la ley de contratos fue simplificar los trámites de publicidad en todos los procedimientos, ¿no?, eliminando los anuncios en los diarios oficiales, algunos contratos SARA, y por tanto yo entiendo que esa obligación ha desaparecido. Bueno, la disposición adicional segunda, la primera, alude a las competencias en esta materia. Yo creo que no hay grandes novedades respecto a la regulación anterior. Sí hay una importante, que es que uno de los criterios que se utiliza para delimitar competencias como órganos de contratación entre los órganos de gobierno locales, como saben, pues es el valor de los contratos. En la ley anterior era el importe de los contratos con IVA. En la ley actual es el valor estimado, o en otros casos se habla de presupuesto base de licitación. Esta es una de estas pequeñas modificaciones de detalle que tienen trascendencia, porque lógicamente el efecto práctico de esta nueva regla es incrementar, ampliar la competencia, las atribuciones, pues en los municipios y en las de régimen común y en las diputaciones provinciales, las competencias de contratación del alcalde o del presidente. Lógicamente, al computarse el límite del 10% de los recursos ordinarios del presupuesto sin tener en cuenta el IVA, sino partiendo solo del valor estimado, el IVA ya es normalmente un 21%, es decir, es una cifra considerable, pues hay un aumento de las competencias, digamos, del alcalde o del presidente, ¿no? Yo, de la lectura de esta disposición adicional, pues hice una pequeña clasificación de órganos de contratación locales, los necesarios, que serían los órganos políticos superiores, el alcalde, el pleno, la junta de gobierno, los potestativos, que son las juntas de contratación en determinados casos, y luego, y aquí ya aventuro un juicio de valor personal, lo que yo llamo órganos de contratación delegados, las centrales de contratación. Luego hablaremos un poco de ellas, porque yo creo que la central de contratación, si actúa como órgano de contratación, debe tener un título que ampare su actuación, que lo habilite, y ese título, en principio, entiendo que debe ser la delegación de competencias, ¿no? Vamos a ir analizándolos por partes, aunque aquí voy a ir quizá un poco rápido. He tratado de sintetizar o de simplificar la clasificación de las reglas de reparto. Por un lado, respecto a los contratos administrativos en entidades de régimen común, y entiendo por ellas los ayuntamientos y las diputaciones, en lo que aquí nos atañe, en Galicia, la regla general es que el órgano de contratación va a ser el alcalde y el pleno va a ser órgano de contratación pues cuando el valor estimado supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, o sea, los de los capítulos 1 a 5, o 6 millones de euros, o supere los 4 años de duración. Hay además una regla especial que no está en la adicional segunda, que está en la Ley de Bases de Régimen Local, en el artículo 47.2, creo que es la letra J, pero lo creo, no recuerdo exactamente si es la J, pero en todo caso hay una regla en el artículo 47.2 de la Ley de Bases que impone un quórum de mayoría absoluta para el otorgamiento de concesiones de bienes o servicios de más de 5 años y que además supongan más del 20% de los recursos ordinarios del presupuesto. Esto tiene implicaciones más allá de la propia exigencia de ese quórum reforzado para la adopción de los acuerdos en esta materia, fundamentalmente en el hecho de que esa competencia de contratación va a ser indelegable, porque todas las cuestiones en los municipios de régimen común en las que se exige una mayoría especial, en todas estas materias las atribuciones del Pleno son indelegables. En los contratos privados las reglas son similares. También la regla general va a ser que el alcalde o presidente sea el órgano de contratación y el Pleno lo será si el contrato excede del 10% de los recursos ordinarios o de 3 millones de euros. Hay una reducción aquí respecto a los contratos administrativos. Y además hay una competencia específica del Pleno en los supuestos de enajenación de bienes de valor histórico-artístico, cualquiera que sea su valor. Digamos que es una regla especial y específica para la enajenación de este tipo de bienes y que, bueno, implica, como es lógico, pues una cautela en cuanto a que, bueno, pues la entidad local no se desprenda, requiera, digamos, un acuerdo plenario, pues el desprenderse de este tipo de patrimonio, ¿no? Y por último, las concesiones de maniales, porque se habla en la disposición adicional segunda también de las concesiones de bienes, y yo por tales entiendo las concesiones de maniales, que no son contratos, en mi opinión, son derechos reales de uso sobre un bien de dominio y uso público. La regla general es también que quien va a otorgarlas es el alcalde o presidente y el Pleno, pues si el valor de esa concesión excede el 10%, si excede de 3 millones de euros o si excede de 5 años. Y además, vuelvo a recordar aquí la regla de quórum específico que contemplaba la Ley de Bases de Régimen Local, si la concesión es por más de 5 años y además importa más del 20% de los recursos ordinarios, pues exigirá nuevamente ese quórum de mayoría absoluta, lo que determinará la indelegabilidad de esta atribución plenaria. Los municipios de gran población, es muy sencilla la regla porque el órgano de contratación, tanto para contratos administrativos como para contratos privados, como para el otorgamiento de concesiones de maniales, es siempre la Junta de Gobierno y esto pues simplifica la exposición a este respecto. Hay una cuestión aparte, que es que además de las competencias como órgano de contratación hay otras competencias en materia contractual, simplemente aludo a ellas. Una es la aprobación de pliegos de cláusulas administrativas generales, es una competencia del Pleno. Otra es la creación de juntas de contratación. La creación de las juntas de contratación es competencia del Pleno, aunque en la regulación del contenido de las facultades o del alcance de las facultades que se otorgan a esa junta de contratación, más en concreto del tipo de contratos que va a poder adjudicar, tiene que ser el órgano de contratación ordinario de ese tipo de contratos el que lo defina. Digamos que, como veremos ahora enseguida, las juntas de contratación pueden operar en una lista tasada de contratos que la ley contempla, opera como órgano de contratación, desplazando los órganos de contratación necesarios. El Pleno es quien decide su creación. Lógicamente, al crear la Junta de Contratación, se está desapoderando al órgano ordinario, Pleno o alcalde-presidente, y, por tanto, al definir el ámbito de actuación de una junta de contratación, si el Pleno pudiera decidir que los contratos, que determinados contratos de competencia del alcalde o del presidente pasasen a ser de la junta de contratación, el Pleno tendría la capacidad de desapoderar de sus contenidos, de un contenido competencial propio atribuido por ley al alcalde o presidente. Entonces, la norma establece esta suerte de equilibrio. Se crea la junta de contratación por acuerdo del Pleno, pero la definición del contenido funcional de esa junta de contratación corresponderá al Pleno en los contratos que sean de competencia del Pleno, y yo creo que va a ser difícil, por el tipo de contratos que lleva la junta de contratación, que un contrato de competencia plenaria pase a uno de estos órganos, o por el presidente, que es lógicamente el titular de la competencia originaria en el caso del resto de los contratos, ¿no? La adhesión a centrales de contratación es también una competencia plenaria, luego abundaré en esto. Y en los municipios de menos de 5.000 hay una regla especial en la disposición adicional tercera que habilita al ayuntamiento a fraccionar contratos plurianuales, a fraccionarlos y adjudicarlos en contratos, se entiende, pues que no excedan de una anualidad, y eso tiene que ser autorizado por el Pleno. Hay una cuestión que no suele abordarse en ninguna, yo al menos no he encontrado muchas referencias al respecto, que son las competencias, la distribución de competencias de contratación en otras entidades locales, ¿no? En otras entidades locales. Hay la interpretación posible, porque claro, la ley de contratos en la disposición adicional segunda alude a entidades locales, carácter genérico, entonces, bueno, cabe la tentación de decir, bueno, no, la disposición adicional segunda ya cubre todo el espectro de entidades locales, no solo ayuntamientos y diputaciones, como yo adelanté que me iba a referir solo a ellos al hablar de la adicional segunda, sino cualesquiera otros entes locales deben aplicárseles esas reglas. Yo creo que esa interpretación no es correcta y lo creo básicamente basándome en la distribución constitucional de competencias. Creo que una norma básica estatal no puede configurar el régimen orgánico de entidades locales cuya regulación compete primordialmente al legislador autonómico, más allá de lo que la ley de bases establece al respecto de esas entidades locales, que como saben es muy poco, es una suerte de chasis regulatorio sobre el que el legislador autonómico pues monta ya una regulación completa y, digámoslo así, operativa, ¿no? Partiendo de esta interpretación, que es la que yo sostengo, ya digo, no conozco referencias jurisprudenciales o doctrinales en esta materia, con lo cual pues es una opinión tan discutible como cualquier otra, pues yo entiendo que las entidades locales menores, en Galicia tenemos 7, en la provincia de Orense hay una, la entidad local menor de Verán, en Lugo no hay ninguna y las otras se reparten entre Coruña y Pontevedra. Alguna de ellas con cierta dimensión, creo que la más grande es la de Bembrive, que está en el municipio de Vigo, y anda en torno a los 1.000 habitantes, es decir, es más grande esa entidad local menor que muchos pequeños ayuntamientos, ¿no? En las entidades locales menores hay un artículo en la Ley de Administración Local de Galicia, que es el 159, que no remite a las competencias de los ayuntamientos de régimen común, ¿eh? Por tanto, el alcalde pedáneo tendrá las mismas competencias que el alcalde y la junta vecinal las mismas que el pleno. Pero, ya digo, se van a aplicar las mismas reglas de la disposición adicional segunda, pero no en virtud de la propia disposición adicional segunda, sino del reenvío que el 159 de la Ley Autonómica Local Gallega efectúa. Las áreas metropolitanas, yo entiendo que las áreas metropolitanas se regirán por su ley de creación. Y aquí en Galicia hay una, el Área Metropolitana de Vigo, que tiene una ley del año 2012, que la fui a mirar para ver cómo había regulado esta cuestión y me llevé una sorpresa. Me llevo una sorpresa porque es muy curioso lo que dice la ley del año 2012 del Área Metropolitana de Vigo. Por una parte, en el artículo 11, pues establece como órgano de contratación ordinario la Junta de Gobierno. Yo entiendo que siguiendo el modelo de los municipios en régimen de gran población, como es lógico por la naturaleza y dimensión del Área Metropolitana, pero hace una salvedad, dice, salvo aquellas competencias que atribuyan al presidente o a la Asamblea Metropolitana, que vendría a ser el equivalente del Pleno, las leyes de régimen local. Y los artículos específicos del presidente del área y de la Asamblea Metropolitana, a su vez, pues reservan a estos órganos las competencias de contratación que le atribuye la legislación de régimen local. La legislación de régimen local no le atribuye ninguna. No atribuye ninguna y, por tanto, entiendo que la regla será la Junta de Gobierno, igual que en los municipios de gran población, pero si hago constar pues esa suerte de vacilación del legislador autonómico a la hora de regular el área metropolitana, como si dudase de su propia competencia y dijera, bueno, por si acaso, la competencia es de la Junta de Gobierno, pero si la legislación del régimen local dice otra cosa, pues que sean competentes el presidente o la Asamblea Vecinal. Y en cuanto a las mancomunidades y consorcios, yo creo que la regulación debe hacerse en los estatutos. Y lo creo así porque la Ley de Administración Local de Galicia nos remite a esos estatutos. Les comento, a título de anécdota personal, que cuando he elaborado estatutos de entidades de este tipo, me ha costado mucho convencer a la Dirección General de Administración Local de que esto era así. Y me los han informado desfavorablemente en más de una ocasión, aduciendo que la distribución de competencias, no solo en esta materia, en general, tenía que ser la misma de los ayuntamientos de régimen común. El alcalde pleno, el mismo esquema competencial. Jurídicamente a mí me parece que eso es un error, y me parece que es un error por lo que he dicho, es decir, porque en el campo en el que nos hallamos, e incluso en las reglas de atribución de competencias de la Ley de Bases, estamos hablando de normas básicas que no pueden extender su imperio a la regulación de entidades que son competencia autonómica. La ley autonómica no dice nada y nos remite a los estatutos, nos dice en distintos apartados que el régimen orgánico y funcional de estas entidades se define en esos estatutos, pero es que además la lógica institucional de estas entidades aconseja esto, lleva esto, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque no se puede dar el mismo trato a lo que es diferente. El sesgo, digamos, presidencialista, claramente presidencialista, que tienen los ayuntamientos y las diputaciones de régimen común en materia de contratación y en otras materias, no se puede trasladar impunemente a una mancomunidad o un consorcio. Porque, claro, la estructura política de esas organizaciones es totalmente diferente a la de un ayuntamiento, muy diferente. Normalmente una mancomunidad la va a presidir uno de los alcaldes del ayuntamiento, y si lo convertimos en órgano de contratación, pues lo que conseguimos es crear de la nada una especie de superalcalde con una capacidad jurídica muy por encima de la del resto de miembros. Esto, en los equilibrios de poder internos de una mancomunidad, los que hemos gestionado mancomunidades y consorcios, lo sabemos, ¿no? Y yo, de hecho, pues ahora mismo soy secretario de un consorcio, el Consorcio de Aguas de Valdeorras. Las competencias de contratación son de la Comisión Ejecutiva, la Junta de Gobierno. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay distintas sensibilidades, hay distintos partidos políticos, hay ayuntamientos grandes, hay ayuntamientos pequeños, y componer, digamos, la formación de voluntad desde el punto de vista material de ese tipo de organismos es muy, muy complicada. No hay la dialéctica oposición-gobierno que existe en un ayuntamiento, en una diputación, donde hay un gobierno que gobierna y una oposición que se opone. No, allí todos son gobierno, porque a fin de cuentas estamos hablando de un ente que opera con competencias delegadas y cuyos propietarios legítimos, por así decirlo, son los ayuntamientos. Y todos los representantes de los ayuntamientos que hay allí son gobierno, son gobernantes, han sido elegidos y están gobernando esos ayuntamientos. Lógicamente no van a ceder fácilmente pues ese poder que tienen. Bien. No me extiendo más en esto, que es un tema que me gusta particularmente, pero que se aparta un poco del asunto que nos ocupa. Bien, de las juntas de contratación, un poco voy a decir, es una figura, son herederas de las antiguas juntas de compras. La Ley de Administración Local de Galicia del año 97 todavía alude a las juntas de compras que se habían formado para los contratos de suministro. Mi idea, no he hecho un estudio al respecto, pero mi idea es que han tenido poca utilización práctica, ¿no? Desde luego, yo conozco muy pocos casos de juntas de contratación. Recuerdo hace años que el Ayuntamiento de Lugo tenía una junta de compras hace muchos años. Y la ley lo que hace es limitar el tipo de contratos en los que estas juntas de contratación pueden ser órgano de contratación. Contratos de obra de reparación simple, conservación y mantenimiento, ¿no? Suministros de consumibles o de bienes de fácil deterioro por el uso, y quizá la más importante, contratos de servicio que no alcancen el 10% de recursos ordinarios, o, bueno, esto está literalmente copiado, o cuando superen este importe las acciones estén previstas en el presupuesto del ejercicio que corresponda y se realicen de acuerdo con lo que disponga la base de ejecución. Está redactado igual que en la disposición adicional segunda de la anterior ley, del texto refundido del año 2011. Yo creo que incluso es una redacción errónea, cuando superen este importe y las acciones estén previstas, ¿no?, en el presupuesto del ejercicio. Es la parte quizá donde más juego pueden dar las juntas de contratación, porque aquí hay una limitación puramente cuantitativa, no cualitativa como en los otros dos contratos y, bueno, pues podían llegar a tener cierta importancia. La realidad es que no, insisto, creo que no tienen mayor incidencia práctica, y lo único que me queda añadir es que cuando actúan las juntas de contratación, estas sustituyen, es decir, deviene innecesaria la intervención de la mesa de contratación, siendo además preceptiva que en la junta de contratación pues formen parte el secretario y el interventor, como al igual que en las mesas, ¿no? Yo creo que es un intento quizá de tecnificar una competencia que está pues marcadamente politizada en el ámbito local. En la administración local en general hay un grado de politización muy intenso, muy intenso, es decir, actuaciones de carácter reglado pues tienen que ser resueltas, autorizadas por órganos de extracción puramente política, lo cual no deja de ser una anomalía, en mi opinión, y yo creo que es algo que dentro de 20 o 30 años habrá sido superado, que lleguemos a extremos pues como que una liquidación tributaria, una licencia urbanística o una multa de tráfico la tenga que poner un cargo electo. Yo creo que eso no tiene demasiado sentido. Y en materia de contratación, pues hay cierta tendencia doctrinal pues a defender una mayor tecnificación de los procesos de contratación, ¿no? Sobre todo en la medida en que son procesos de aplicación de normas, o procesos de aplicación, si no de normas, si de documentos reguladores, como son pues los pliegos de cláusulas con sus criterios de valoración, etcétera. Pero de momento, bueno, pues la realidad es que este tipo de órganos son potestativos y además con un alcance limitado. Sobre las centrales de contratación no me va a dar tiempo a extenderme, porque además no me va a dar tiempo, y además es que es un tema que estoy estudiando particularmente ahora. Sí les voy a hacer una recomendación, si tienen interés en este tema. Hay una ponencia muy buena de Jesús Colastenas en Cuadernos de Derecho Local del año 2015 sobre las centrales de contratación provinciales. Es del año 2015, pero está vigente prácticamente en todo su contenido, y si alguien tiene interés en las centrales de contratación, yo lo recomiendo ese estudio. Jesús es un gran profesional, es el oficial mayor de la Diputación de Zaragoza. Y en ese estudio pues se aventuró donde casi nadie se aventura, porque de las centrales de contratación normalmente se habla como de pasada, se reproduce lo que dicen las leyes, que es poco y además a veces es un poco confuso. Yo creo que es un camino que hay por explorar. Hay centrales de contratación creadas ya por diputaciones, por asociaciones de municipios, por otro tipo de entidades locales. Entre las diputaciones, la primera en crear una fue la Diputación de Valencia, que creó su primera central de contratación en 2008. Otras diputaciones, Burgos, Alicante, Coruña, pues tienen centrales de contratación ya operativas, las diputaciones forales vascas también. Cada una la ha configurado de una manera diferente. Por ejemplo, la central de contratación de la Diputación de Valencia es un órgano de contratación. La propia central adjudica los contratos. Lo normal es que se configure como un servicio, como una unidad administrativa, pero luego los órganos de contratación pues siguen siendo el presidente de la Diputación, o la Junta de Gobierno por delegación, quien sea, es decir, los órganos superiores políticos. Y luego el alcance, el contenido de lo que puede hacer una central de contratación pues es muy amplio. Yo suelo decir que las centrales de contratación pueden ser primero reactivas o proactivas, es decir, pueden actuar, digamos, bajo demanda de los otros poderes adjudicadores para los que contratan, o pueden también adelantarse, anticiparse a las necesidades, ¿no? Y proponer o poner sobre la mesa pues expedientes, fórmulas contractuales, muchas veces fórmulas de carácter complejo. Se ha dicho siempre que las centrales de contratación y los acuerdos marco o los sistemas dinámicos de adquisición pues están hechos el uno para el otro, ¿no? Que responden a una misma lógica. A mí me interesa sobre todo una parte que en la legislación de contratos se toca menos y que a mí como secretario de Administración Local siempre me ha preocupado, sobre todo en las relaciones de cooperación, diputación, ayuntamientos, y en Orense pues tenemos algunas experiencias pues particularmente intensas en materia de cooperación. Desde hace algunos años hemos intentado desde la diputación, y con cierto éxito en algunos casos, gestionar nosotros de forma integral servicios municipales, y la primera cuestión que te planteas es, bueno, ¿y yo en base a qué gestiono servicios de los ayuntamientos? ¿En base a qué puedo adjudicar contratos de los ayuntamientos? ¿Con qué límites, con qué garantías, con qué participación de los ayuntamientos en la toma de decisiones? Porque, claro, a fin de cuentas estoy gestionando competencias que no son mías. gestionando competencias que no son mías. Hubo una cierta polémica cuando la ley de racionalización, en el artículo 36, se atribuyó como competencia de las diputaciones la contratación, ¿no? La contratación y la administración electrónica, recuerdo que esas dos, y hubo alguna lectura precipitada que venía a decir que la contratación de los ayuntamientos pequeños y la implantación de la administración electrónica pasaba a ser competencia de la Diputación, lo cual era un disparate mayúsculo que, por fortuna, pues el Tribunal Constitucional puso en su sitio en su momento, ¿no? Lo que hay es una simple concreción de la tradicional competencia de asistencia y cooperación a esos ámbitos. Lógicamente, el poder de contratar y de decidir sobre las contrataciones, eso va implícito en la autonomía local, y por tanto eso debe corresponder a cada ayuntamiento, ¿no? Por eso yo creo que, al menos en su acepción más fuerte, es decir, el hecho de que una central de contratación, sea provincial o sea formada por otra entidad local, o sea, incluso pues la de las asociaciones de municipios, la FEM tiene suya y la FEGAM también, requiere, en mi opinión, una delegación competencial. Requiere una delegación competencial y esa delegación competencial debe ser acordada por el Pleno, exige una mayor absoluta y exige además o implica o debe implicar la posibilidad de ciertos controles al respecto por parte del órgano delegante. Probablemente esto haya que darle una vuelta desde el punto de vista legislativo. Probablemente, y sobre todo con una ley de contratos tan compleja como estas, las centrales de contratación estén llamadas a desempeñar un papel cada vez más importante, porque en pequeños y medianos ayuntamientos es cada vez más difícil gestionar una ley como esta. Nosotros, desde que entró en vigor esta ley en la Diputación de Orense, hemos notado pues un aumento cuantitativo y cualitativo de la demanda por parte de los ayuntamientos de asistencia, ¿no? Tanto en el uso de medios electrónicos como en temas de fondo, ¿eh? Como la elaboración de pliegos o como la valoración. Y creemos que más pronto que tarde, pues probablemente haya de normalizarse el uso de centrales de contratación por parte de los ayuntamientos. Ahora bien, yo creo que haría falta una regulación, y quizá la comunidad autónoma tenga algo que decir al respecto, una regulación flexible que facilite el uso de estos instrumentos, ¿no? Entrando a cuestiones ya de detalle, otra de las cuestiones que se tratan en la adicional tercera es la de las mesas de contratación locales. Y aquí se contemplan una serie de especialidades respecto al régimen general de las mesas de contratación en el artículo 326 de la ley, ¿no? El primero, y que ha sido objeto ya de fuertes críticas, es que la mesa de contratación local no es necesariamente técnica. Puede serlo en su composición, puede serlo, pero se permite que hasta un tercio de sus componentes puedan ser cargos electos, concejales o diputados. Y además, uno de ellos puede ser el presidente. Bien, tampoco hay mucho que discutir al respecto, está así. Vuelvo a lo que comentaba antes sobre el grado, yo creo que excesivo, de politización de nuestras administraciones locales. La falta de una diferenciación nítida entre lo que es gobierno y lo que es administración, que se plasma, bueno, pues en este tipo de fenómenos. Una mesa de contratación, que a fin de cuentas es un órgano técnico especializado de asistencia al órgano de contratación, bueno, pues con un tercio de sus miembros que son cargos electos. Bien. Bueno, pues hace años que, por ejemplo, en los tribunales selectivos de personal se abandonó ya esta práctica y ya su composición es puramente técnica, y yo creo que en las mesas de contratación pues debería ser lo mismo. La cuestión que aludía antes de los órganos de contratación, admito que puede ser más discutible y que evidentemente los órganos políticos superiores siempre tendrán algo que decir decisivamente al definir las políticas de contratación de las entidades que gobiernan, pero en este caso concreto, ya cuando descendemos a lo que simplemente es un órgano técnico o debería ser un órgano técnico de asistencia al órgano de contratación, pues parece que no tiene mucha justificación esta disposición. En todo caso, sí que se prohíbe absoluta y tajantemente la presencia de personal eventual en la mesa de contratación. Bien. Y no solo eso, sino que tampoco pueden emitir informes de valoración, ¿no? Entonces, bueno, pues quedan totalmente excluidos de cualquier proceso de contratación. Se permite que puedan formar parte de las mesas de contratación los funcionarios interinos. No dice nada de del personal laboral temporal. No dice nada, de donde cabría deducir que el personal laboral temporal no puede. Yo, mi interpretación es que el personal laboral temporal muy excepcionalmente, pero sí debería poder. ¿Por qué? Pues porque si la ley permite que en la composición ordinaria de la mesa entre personal funcionario o laboral fijo y excepcionalmente funcionario interino, entiendo que por analogía debería también permitirse en su caso la presencia de personal laboral temporal. No veo por qué si hay personal laboral fijo no puede haber laboral temporal pudiendo haberlo interino. Ya digo, muy excepcionalmente. Desde luego, si una plantilla está correctamente hecha, lo más probable es que el personal laboral, no ya el temporal, el fijo, no tenga mucho que pintar en una mesa de contratación, porque lo normal es que se trate de personal de oficios. Eso sería lo normal según la ley. Sabemos que no es así en la práctica y que hay mucho personal laboral fijo, pues incluso en puestos técnicos del subgrupo A1, y esto es una realidad cotidiana que nos encontramos, ¿no? Pero, en todo caso, mientras eso sea así, lo que sí entiendo es que de la misma manera que muy excepcionalmente un interino, es decir, cuando no haya personal funcionario de carrera cualificado, puede formar parte de la mesa, pues también un laboral temporal, cuando no haya laboral fijo cualificado para esa mesa, podría llegar a formar parte. Y luego, pues la presencia tradicional y necesaria del secretario y del interventor, que son vocables necesarios e insustituibles por otros. Bueno, aquí he tratado de resumir. Evidentemente no es que seamos insustituibles, hasta ahí podíamos llegar. Somos sustituibles, pero por aquellos que nos puedan sustituir en nuestras funciones reservadas. Lo que no somos es sustituibles por cualquier funcionario ni por una decisión discrecional del órgano de contratación, ¿no? Hay, en este sentido, el reciente Real Decreto 128/2018, que regula el régimen jurídico de los auditores nacionales, tiene algunas aportaciones positivas. Una de ellas, por ejemplo, que yo he visto recientemente, pues es en relación con las relaciones entre puesto principal y puestos de colaboración, y se ha establecido pues que la atribución de funciones reservadas a un puesto de colaboración, a un vicesecretario, a un viceinterventor, a un oficial mayor, la tiene que hacer el propio titular del puesto. El secretario es el que le atribuye funciones reservadas al vicesecretario. Eso sí, con la autorización previa del presidente o del alcalde, que entiendo tendrá que ser una autorización reglada. Pero, en principio, con esa cautela, se ha dejado claro que, digamos, la distribución, las condiciones de ejercicio de las funciones reservadas, pues es un campo sobre el que el órgano de contratación no puede operar discrecionalmente, porque es un campo legalmente acotado. Una de las cuestiones polémicas que no está en la disposición adicional segunda, pero sí está en el artículo 326. El artículo 326, al regular las mesas de contratación de carácter general, pues establece que el personal que haya participado en la elaboración de la documentación técnica no puede formar parte de la mesa de contratación. Y, con la habitual redacción poco clara de la ley, añade, dice, tampoco podrá formar parte de las mesas el personal que haya participado en la redacción de la documentación técnica del contrato que se trate, salvo en los supuestos a que se refiere la disposición adicional segunda. Claro, yo no sé a qué supuesto se refiere la disposición adicional segunda, porque específicamente no recoge, que yo sepa, ninguno. Lo he leído más de una vez y no he encontrado a qué se puede referir. Parece que hubiera que entender, y es una de las interpretaciones posibles, ojo, que esta regla de las mesas generales no es aplicable en las entidades locales. Yo al menos lo entiendo así. Porque además hay una cuestión que es que, si no es así, desde luego va a ser muy difícil, pero muy difícil, absolutamente, iba a decir que prácticamente imposible en pequeñas y medianas corporaciones, poder formar mesas de contratación con personal propio de la entidad. Y no solo no hablo de ayuntamientos de 1.000 habitantes ni de 1.500, no, en la Diputación Provincial de Orense, determinado tipo de contratos, pues tampoco tenemos un armario con 20 ingenieros, ¿no? Tenemos uno o dos especializados en esa materia y los pliegos de prescripciones técnicas lo van a hacer esas personas. Sí o sí, no hay alternativa. Por tanto, si nos imponen esta limitación, pues nos veríamos forzados a sistemáticamente configurar mesas de contratación con personal externo. Lo cual, puede ser quizá una solución en el futuro, pero ahora mismo pues tampoco estaríamos en condiciones para ello. Esa es la intervención que yo sostengo. Hay la posibilidad de nombrar personal de las diputaciones provinciales, esto ya estaba en la ley anterior. El mínimo es de 3 miembros y la composición de las mesas se ha de publicar en el perfil del contratante. Sobre el comité de expertos hay una pequeña especialidad. No es fácil de apreciar a simple vista en qué consiste esa especialidad respecto al régimen general del comité de expertos del artículo 146. Se nos dice que los comités de expertos en las entidades locales pues puede ser cualquier personal funcionario de carrera laboral fijo con cualificación apropiada, obviamente, que no haya participado en la redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate. Y no aparece la prohibición que hay de carácter general de que el personal del integrante del comité de expertos no puede ser dependiente del órgano proponente, aunque sí puede formar parte de unidades dependientes del órgano de contratación. Bueno, claro, aquí volvemos a lo mismo. Si queremos introducir en un comité de expertos local a personal de la propia entidad local, va a ser prácticamente imposible que no sea dependiente del órgano proponente, que además muchas veces va a ser el propio órgano de contratación, ¿no? Y entonces lo que sí entra aquí es esta cautela que existe en las mesas generales de contratación y en las mesas locales, ya hemos visto que no, esta cautela de que el miembro del comité de expertos no haya participado en la redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate. Bien. En todo caso, si se dice que debe haber un jurista especializado en contratación, cosa que es una cautela muy de agradecer. Yo he hecho muy pocos comités de expertos. Hace 6 años que no hacemos ninguno. No nos ha gustado la experiencia práctica. Hemos hecho 3, quiero recordar. Y en los primeros, en los que no teníamos un jurista especializado, sino que simplemente metíamos arquitectos e ingenieros, pues nos costó mucho que determinadas cuestiones relativas a motivación, de la valoración que hacían, pues la hicieran adecuadamente, ¿no? Hay algunas disposiciones ahora sobre las que voy muy rápido. Una de ellas es la tramitación anticipada de contratos en aquellos contratos cuya ejecución se inicia en el ejercicio siguiente o cuya financiación aún esté disponible efectivamente, es decir, se vayan a financiar con un préstamo, un crédito o una subvención que se ha solicitado pero que aún no se ha obtenido, que no se ha consolidado, se puede ya tramitar anticipadamente los contratos. Esta segunda cuestión, que yo entiendo que es novedosa, no la primera, pero sí la segunda, nos permite seguramente agilizar la contratación en muchos pequeños ayuntamientos. Una patología estructural de nuestro sistema de gobierno local es que los ayuntamientos tienen que financiar gran parte de sus actuaciones, sobre todo de sus inversiones e incluso de la prestación de servicios, con subvenciones de la comunidad autónoma o de la Diputación Provincial. Eso es una patología, eso es un defecto de diseño del sistema de financiación. Eso no debería ser así y las subvenciones no deberían existir más que para cosas de pero así es. Sobre la fiscalización, pues poco puedo decir, aparte de que yo no soy interventor, vamos, creo que no hay grandes matices diferenciales. Hay una cuestión que a la que sí me gustaría aludir, que es el expediente del artículo 86.1 de la Ley de Bases. Ese expediente del artículo 86.1 se nos dice que es el expediente para el ejercicio de actividades económicas, se nos dice que en el caso de las concesiones se tramite conjuntamente con el estudio de viabilidad de la concesión, lo cual es acertado para simplificar la tramitación. Lo que sucede, y no voy a entrar en ello porque es un debate muy interesante, pero no da tiempo, pero simplemente lo apunto, mi opinión personal es que ese expediente no es necesario en todas las concesiones, sino exclusivamente en aquellas que no tengan por objeto servicios públicos, sino actividades económicas. Como saben, las concesiones, al desaparecer el contrato de gestión de servicios públicos, uno de los cambios más drásticos que ha habido es que el espectro, el ámbito objetivo de la concesión ahora es mucho más amplio. Ya no es solo un servicio público, sino que una actividad económica, cualquier servicio, puede ser objeto de concesión, con lo cual vamos a tener concesiones de servicios públicos, pero también concesiones de actividades económicas. En esas segundas es en las que yo creo que sería necesario este expediente del artículo 86.1, que a mi juicio es innecesario cuando se trata de servicios públicos. El fraccionamiento de obras plurianuales es una cuestión a la que ya aludí antes. Es una facilidad que se da a los pequeños ayuntamientos para poder contratar por partes obras que naturalmente pues llevaría varios ejercicios presupuestarios. Y la única peculiaridad aquí que he encontrado es que la Ley de Administración Local de Galicia exige mayoría absoluta para esta autorización, en el artículo 328.2. Y yo creo que ese artículo está vigente porque además es perfectamente compatible con la legislación básica. Es un requisito adicional, pero compatible, que no desnaturaliza esa regulación básica y que, por tanto, pues debe tenerse en cuenta, ¿no? Las funciones del secretario, sabemos que ha habido una ampliación de la función informativa. Por ejemplo, donde antes informábamos los pliegos, ahora tenemos que informar los expedientes en su integridad y además pues se recogen toda una serie de supuestos nuevos en los que es preceptivo el informe jurídico. Se añade además una función un tanto misteriosa, que es la ley, la coordinación de las obligaciones de la ley de transparencia. Bueno, las obligaciones no se coordinan, las obligaciones será en todo caso la coordinación del cumplimiento de las obligaciones, pero las obligaciones como tal no se coordinan. Es un ejemplo más de la mala técnica, no ya normativa, sino incluso lingüística de la ley. ¿Por qué digo que es una misteriosa función? Hombre, porque no sabemos muy bien qué quiere decir esto. ¿Qué tiene que hacer el secretario? ¿Es él el que tiene que ocuparse imperativamente de ordenar la publicación de toda esa información? ¿O eso es cosa de, en última instancia, el alcalde o el presidente? Tiene autoridad, porque claro, en principio la palabra coordinación incita a pensar en una actuación autoritaria, ¿no?, sobre distintas unidades administrativas que tienen esa información y el secretario, digamos, coordina, manda. Coordinar es mandar, al final. ¿Qué ocurre? Que eso parece que no casa mucho con la posición institucional general del secretario en el ayuntamiento. Parece que hay que ir interpretando, a falta de que esto se desarrolle en alguna otra norma, pues yo creo que hay que interpretar que es una especie de coordinación informativa, que de alguna manera el secretario debe actuar de forma proactiva, informando, instando, vigilando, controlando que se cumplan esas obligaciones de información, sin perjuicio de que a quien competa cumplir esas obligaciones sea al jefe de la administración, que es el alcalde o presidente, ¿no? El aplazamiento de pago de compra de inmuebles no tiene nada de novedoso. Y la última cuestión, simplemente apuntarla, porque es también muy interesante, que es la contratación unificada de concesiones de dos o más servicios. Eso es muy interesante porque es muy llamativo. ¿Y por qué? ¿Y por qué se autoriza a municipios de menos de 20.000 habitantes a contratar de forma unificada dos o más servicios públicos en una única concesión? Siempre que se den unas requisitos, contrato no SARA, anualidad media no superior a 200.000 y además que se acredite la necesidad objetiva de esa gestión. Yo creo que esto viene de la normativa que obliga a dividir en lotes los contratos. Creo que viene de ahí, creo que viene del 285A en relación con el 99.3 de la ley. El 285A regula los pliegos de las concesiones de servicios y ahí es donde te dice que hay que establecer la división en lotes siempre que se pueda en los supuestos del 99.3, o sea, salvo que haya motivos válidos para excluir esa división. Claro, si como regla general, que se podrá exceptuar caso por caso si hay motivos suficientes, pero como regla general tengo que dividir en lotes los contratos, lo que desde luego no podré hacer es lo contrario, es decir, agrupar en un contrato distintos servicios públicos. De esa regla general de división en lotes yo deduzco una prohibición implícita general de agrupación de servicios. ¿Qué pasa en los pequeños ayuntamientos? Claro, que cuando hablamos en régimen de concesión, y no olvidemos que la concesión tiene una estructura económica caracterizada por la transferencia del riesgo al contratista, para que eso sea posible, la concesión tiene que ser económicamente viable. Nos hemos cansado de oír hablar, es un tópico ya, las economías de escala, la agrupación de servicios. Bueno, pues aquí vamos a generar deseconomías de escala. Porque claro, si no podemos agrupar servicios que por su dimensión son muy pequeñitos, vamos a encontrar unas concesiones que no las va a querer nadie porque son inmanejables. Esto dicho así en términos coloquiales es lo que entiendo que podría ser la lógica de esta norma. No deja de plantear problemas. Por ejemplo, habrá que definir qué es un servicio público. La pregunta que yo me hago a veces es si el alcantarillado y la depuración son servicios separados o son servicios únicos. Yo creo que son servicios separados, básicamente porque se citan como los servicios separados en la Ley de Bases y en la Ley de Aguas de Galicia. Otra cosa es que crea también que hay razones objetivas que aconsejan su gestión conjunta, el alcantarillado y la depuración. No sé si se podía empezar a derivar y a distinguir entre depuración primaria, las fosas sépticas, y secundaria. O si en ámbitos territoriales grandes, les hablaba antes de que la Diputación gestiona servicios pues a escala territorial muy amplia, pues podríamos hablar de una división territorial de los servicios. Tenemos ahora mismo 8 puntos limpios gestionados por la Diputación. Entonces van a un contrato, cada punto limpio es un servicio distinto. La limpieza viaria y el mantenimiento de las zonas verdes son servicios distintos o son el mismo servicio. ¿Estamos vulnerando esta norma si los licitamos juntos? ¿No lo estamos vulnerando? Bueno, es un tema que daría para mucho, pero yo ya he agotado mi tiempo y simplemente pues quería apuntar esta dificultad, ponerla sobre la mesa y agradecerles pues su paciencia y su atención. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a don Francisco Cacharro por su exposición, que como ya les adelanté, iba a ser pues muy clara y muy clarificadora al mismo tiempo, y además pues ajustada perfectamente al tiempo, lo cual se agradece mucho en estos momentos finales de la mañana. Como siempre, abrimos un turno de preguntas, estamos en hora, no hay ningún problema, entonces todas las preguntas que quieran plantear, pues se las trasladaremos al ponente.
Bueno, yo quería hacer una pregunta sobre el comité de expertos. ¿Es un funcionario de cualquier nivel de la administración? Pregunto. ¿Y que no haya estado implicado o no firme la redacción de los pliegos? ¿Es correcto eso?
Las dos son correctas, sí. O sea, aludía a funcionarios de la propia corporación para señalar la especialidad en cuanto a la dependencia del órgano proponente del contrato, pero dice cualquier personal funcionario de carrera laboral fijo que no haya participado. Por lo tanto, puede ser funcionarios de otras administraciones. Y eso, que no haya participado en la documentación, o al menos que no conste. Usted ha dicho que no haya firmado. Bueno, efectivamente, bien dicho, que no haya firmado. Vamos, y que no haya participado materialmente. El problema es cómo se acredita eso en muchos casos, ¿no?
¿Más cuestiones? Bueno, pues si no hay más cuestiones, entonces agradecemos de nuevo a don Francisco Cacharro su participación y les emplazamos para esta tarde a las 4:30 para comenzar las dos ponencias finales del curso, la ponencia y la conferencia de clausura. Muchas gracias. Hasta la tarde.